Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, miércoles 23 de septiembre. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y al igual que tú, ya estoy trabajando desde las 4 de la mañana. Ahora mismo son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. Y sí, decimos aquí buenos días por la mañana, porque hacemos el primer despertador de la radio y además lo hacemos en directo. Y tu actividad es fundamental para que España continúe creciendo. Es increíble la de gente que ya está currando. Es alucinante que si panaderos, que si los investigadores, que si la policía local, la nacional, la Guardia Civil, los conductores, los que limpian las calles, los recepcionistas de los hoteles, las oficinas, los que conservan las carreteras, los camioneros, el 112, las emergencias, la gente de los hospitales. Hay un montón de actividad a esta hora en España. Cuando me dicen, Pulpo, pero a esas horas, si las calles no están puestas. Claro, por eso estamos nosotros poniéndolas, para que España funcione, para que España arranque. Y siempre estamos donde estás tú. Y si ahora te apetece contarme cuál es tu gremio, a qué te dedicas, pues tienes que ponerte en contacto conmigo. Y para saber cómo hacerlo, lo que tienes que hacer es escuchar a Beatriz Calderón.
Pues lo tiene que hacer en el teléfono gratuito 950-6006, también en Twitter, @ poniendo calles, y en nuestro correo electrónico poniendo las calles @cope.es.
Nos acordamos de la gente que no puede dormir, o gente, como nos dicen en los mails y en el Twitter, hay gente que prefiere no dormir y escuchar la radio, y están muy a gusto en poniendo las calles, y encima sabiendo que luego viene Carlos Herrera, con lo cual el equipo es completo. Estamos súper contentos de esta nueva temporada acompañándote en la cadena COPE en directo. Así que si estás currando y ya nos estás escuchando, que sepas que eres un ponedor de calles. Estamos a miércoles, a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mucha actividad en muchos puntos de España, y lo mejor que podemos hacer ahora es abrir el teléfono y que alguien nos cuente lo que está haciendo. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde
buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Dónde estás, Fernando?
Pues ahora mismo saliendo de Mercamadrid, en Betillas.
O sea, que has entrado a Mercamadrid a comprar género, me imagino, y sales.
Sí, señor. Ya estamos de vuelta para la tienda. Vamos a empezar a colocar, descargar, pues bueno, lo de todos los días, lo habitual.
¿Qué es lo que llevas?
Pues verdura, porque yo soy de esos tipos raros que solamente vendo verdura, o sea que...
Qué rico. ¿Cuál es la verdura que más se está vendiendo últimamente?
Ahora, por ejemplo, las judías es lo que más se vende, porque es lo que más es de temporada ahora.
Ajá. ¿Qué te están haciendo? ¿Una radiografía?
¿Por qué? Pues...
Por eso que ha sonado.
Ah, no, es que lo que pasa es que acabo de recoger a mi compañero.
Ah, perfecto. Escúchame, ¿cómo es la actividad en Mercamadrid? Me encantaría en esa temporada hacer una conexión con Mercamadrid, me encantaría.
Eso es.
¿Sí?
No se puede contar. Yo, gente que ha venido a verlo y gente que ha estado allí, es una ciudad aparte.
Me
Son
encanta.
Son miles y miles de personas, o sea, es... No sé, es distinto, es diferente. No se puede contar. Es miles y miles de personas, es un trajín porque es un... Es todo muy deprisa, es todo muy activo, o sea, no es nada pausado, no sé, un poco estresante.
O sea, es un mecanismo muy engranado, ¿no?
Sí, 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 es todo como muy activo y todo tiene su proceso y todo tiene sus horas, tiene su hora de entrada, tiene su hora de venta, tiene su hora de pesaje, o sea, es todo como muy muy programado, sí.
Fernando, ¿a cómo has comprado hoy la judía verde?
¿Hay que decir el precio?
Sí.
Bueno, pues sobre 2 euros.
¿2 euros el kilo?
El kilo, ¿sí? Es que esto es como todo, hay desde hasta.
Uf, claro.
Te pasa lo mismo que con las televisiones, o te pasa lo mismo que con un teléfono, un ordenador.
Claro, claro.
Y
claro.
Desde hasta.
Y tú de ahí luego le tienes que poner un margen, ¿no?, para poder ganar,
claro,
algo.
Exactamente, claro. Yo de ahí tengo que sacar, pues bueno, tengo que sacar lo mío para pagar a mi gente, para...
Claro.
O sea, es que es todo...
Yo tengo una pregunta.
Lo que tú le llevas y los gastos que tiene, claro.
Fernando, yo tengo una pregunta, ¿cuál es la más cara, la verdura más cara?
Uf, la verdura, este año, por ejemplo, muchísimo y muy mal y horrible, los tomates.
El tomate.
Porque ha habido una sequía muy grande, les ha faltado muchísima agua, hay muy pocos, Hay muy pocos, pero muy poquitos, ¿eh? Muy pocos y no te quedas que nada buenos, o sea que...
Claro, es lo que más nos va a costar, ¿no?, si vamos al mercado.
Sí, 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 y los limones, que ahora la mayoría de ellos, el 95% de ellos son de fuera. Vienen de Argentina el 95% de ellos porque aquí hay muy pocos, eso pasa casi todos los años.
Madre mía.
Acaban los viejos, no terminan los nuevos, es que esto, la gente se cree que es... ala, sale de un árbol, hay otro señor que lo recoge en una caja, lo manda para un sitio y tira. Y esto así es, y no, no, esto... Es un mundo aparte, igual que otro cualquiera.
Qué bueno. Oye, Fernando, si te haces una foto en Twitter o algo, ¿tú tienes Twitter?
Sí.
Pues a ver, nos gustaría conocerte, hazte una foto con el camión y enséñanos lo que has comprado, el género que has comprado, porque al igual que en Mercamadrid, me imagino que tiene que estar la actividad en los mercados grandes de las ciudades ahora mismo de manera similar.
Claro, claro, es que lo mismo que es Mercamadrid, es Mercabarna, Mercazaragoza, Mercavalencia. Uh-huh. O sea, este porque es el más grande, se supone que es de los más grandes de España.
Qué bueno.
La actividad a su nivel en cualquiera de ellos tiene que ser frenética ahora.
Qué bueno, me encanta.
Vale, pues, mira, pues... si no es por una vía, sino por Facebook, por alguna vía, ya no te preocupes, que te mando una de la furrota y otra de la tienda.
Perfecto, me encanta, así vale. Vamos conociendo la cara a nuestros ponedores, ¿vale?
Muy bien.
Fernando, un abrazote. Gracias.
Y hasta luego. A todos los punteros de España.
Gracias, claro que sí. Hasta ahora.
Hasta luego.
Hasta ahora. Son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Pues fíjate, quedan 48 minutos para que Carlos Herrera comience en la cadena COPE. Pero lo mejor de todo es que tenemos a un miembro importante de su redacción. Y Daniel Trigo nos va a contar no solamente lo que nos va a ofrecer Herrera, sino también sus experiencias en Mercamadrid.
Mercamadrid, que fue mi segunda casa durante varios años.
¿Qué
y
dices?
Además en esta misma franja, en el programa que dirigía entonces Enrique Campo, A Cielo Abierto. Yo me dedicaba precisamente a salir al exterior y a entrevistar a ponedores de calles.
¡Qué bueno!
Sí, sí, sí,
claro. Ibas mucho a Mercamadrid.
Fueron 5 años increíbles, de verdad, conociendo a un montón de gente que por la noche está poniendo la calle.
Bueno, es uno de los objetivos en las huelgas generales, es objetivo de los sindicatos, porque logran paralizar, si no sale ningún camión de Mercamadrid o de Mercasevilla, paralizan de Mercavalencia, paralizan realmente el país.
Solamente
porque
añadir...
si no llega el producto al mercado...
Sí, sí,
no
sí,
hay
sí.
Nada.
No, añadir a lo que Fernando lo ha descrito perfectamente, solamente añadir que, por ejemplo, el mercado de pescados de Mercamadrid es el segundo más grande del mundo.
Madre mía.
Por detrás solamente del de Tokio, Con lo cual, empiezan un poquito antes que las frutas y las verduras. A eso de las 3 de la madrugada, el mercado de pescados está en pura efervescencia ya, porque llegan tempranito para coger el mejor género, ¿no?
Allí podríamos hacer
las
un programa.
Las frutas y las verduras, ya Fernando, que estaba ahora mismo en ruta, ¿verdad? Sí. Pues a esta hora más o menos es cuando empieza también la actividad de verdad, la efervescencia en el mercado de frutas y verduras.
Hagamos un programa en directo. Lo que pasa es que a ti ya no te dejan volver por ahí, ¿no? Porque creo que te pillan.
Oye, yo,
una
a mí si me dan permiso yo estaría encantado, porque hace mucho tiempo que no voy a Mercamadrid y ya os digo que de verdad fue mi segunda casa,
¿Conocerías a
bueno,
gente?
Bueno, a muchísima gente, claro. Sí,
¿te acuerdas de alguien?
A muchísima gente de Mercamadrid a la que yo entrevisté durante 5 años.
¿Y alguna...?
No sé, es que es mucha gente. Destacar a uno sería despreciar a los demás.
No, pero siempre tiene que haber, por ejemplo, tú dices a José el carnicero. Siempre hay un José y
sí
un carnicero.
Sí, sí que le enviaría que un saludo, no sé si lo estará escuchando, pero sí que un saludo especial, siempre los atendía muy bien, a Ángel de Serpesca en el mercado de pescados. Un auténtico personaje de Mercamadrid, desde luego un señor que lleva muchos años trabajando en esto y que se conoce perfectamente la rutina y perfectamente el mercado. Bueno, pues a Ángel le envío un saludo, pero sin despreciar a todos los demás que han pasado por estos micrófonos, que han sido muchísimas personas ahí en Mercamadrid.
Genial, Daniel, muchísimas gracias. Pues nada, saludamos a la gente que está en los mercados y ahora nos tienes que contar qué va a tener Herrera esta mañana.
Pues casi nada, casi nada. Rápidamente, a partir de las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Uh-huh. Una buena oportunidad para hablar de ese viaje que todavía está en marcha del Papa Francisco a Cuba. Ya se ha ido de Cuba, ya descansa en Washington, está en Estados Unidos. Allí permanecerá durante 5 días. También pendientes, recta final, 3 días. 3 últimos días de campaña en Cataluña, faltan solo 4 para que se celebren esas elecciones autonómicas. A partir de las 9:45 nos acompaña el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. El análisis a partir de las 8 de la mañana con Joaquín Leguina, Vieito Rubido y Juan Pedro Valentín. Y a las 11:30, el Fado, protagonista en Herrera en COPE.
¡El Fado, qué bonito!
El Fado, sí. Tenemos a Moutinho. Moutinho es un artista de Fado. Helder Moutinho es un artista de Fado impresionante. A mí es una música que personalmente me gusta mucho, por aquello de la saudade de los gallegos y la morriña y todo esto. Bueno, pues lo compartimos con los portugueses. Y bueno, pues ahí Helder Mutiño nos acompañará y sonará Fado a partir de las 11:30 aquí en COPE.
Será un placer, como siempre, escuchar a Carlos Herrera y a todo su equipo. Gracias, Daniel.
Hasta luego.
Gracias,
Daniel.
Muchas gracias. Hoy es miércoles 23 de septiembre. Los santos son santos Lino y Liberio, papas, y San Pío de Pietrelcina, religioso capuchino. 5:16, 4:16 en Canarias. Las 5:18, hora menos en Canarias, tenemos un Twitter de Loli Navarro, al pie del cañón nos cuenta y con vosotros de fondo. Muy buenos días a todos, José Francisco Albero, hola Pulpo, yo estoy ahora mismo en otra emisora musical, estoy poniendo otro tipo de música, pero me gustaría saber cuál es tu tema preferido, te sigo hace un montón de tiempo. Mario López Rovira, estimados señores, les comunico que yo también soy un gran ponedor de calles y hace poco que les escucho. No tengo nada que hacer, pero me encanta madrugar y escucharles. Saludos desde Alía, en Cáceres. Estás escuchando Poniendo las Calles y haciéndolo con nosotros, es decir, levantando España. Gran equipo, grandes personas, y ahora lo que vamos a hacer es conocer esa tecnología que nos llama mucho la atención, y para eso nosotros, que no pilotamos como pilota él, pues contamos con Cherru. Buenos días, Cherru.
Buenos días a todos los ponedores.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien.
¿Qué cosita llevas tú en el móvil?
Bueno, pues vengo a hablaros de algo que me llevan pidiendo los oyentes desde hace ya tiempo, sí. Y es que les comente qué tengo en mi teléfono móvil.
Anda.
Qué aplicaciones recomiendo y cuáles considero imprescindibles. Recordaros a todos, además, que esta noche en mi canal Screencast Sin Rodeos subiré todo esto que voy a explicar ahora para que lo veáis gráficamente y podáis ver de qué tratan.
Perfecto. Además, perdona, hay los vídeos que estás grabando aquí cada vez que vienes, se están viendo un montón.
Eso es.
Y se están moviendo mucho en las redes.
Así es.
Yo no digo nada, hay que cambiarse la camisa todos los días.
Y yo muy contento.
Pero, hombre, se vas a decir a Cherru que viene siempre hecho un
pintón. Conjuntado.
Claro, no nos falta detalle. Camiseta y camisa. Me hace gracia.
Eso te, hace,
¿eh?
Eso te gusta
me
mucho.
Encanta,
¿eh?
Me encanta Cherru.
Eso sí, es. Sí, sí. Con la aprobación de mi novia.
Claro, porque ella lo que Carmen dice.
Conozco bueno, a más de uno al que le sacan la ropa.
Bueno, a mí no me la sacan, pero siempre someto a votación. Oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro?
Uy, eso lo está diciendo por su marido. Eso lo está diciendo por Alex, ¿a que sí?
Yo solo digo que he visto a cuatro personas todos los días.
Pues eres una fenómena ya.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Chero, gracias por venir.
Muy bien, gracias, hasta mañana. Bueno, si os parece, empiezo. Os las he categorizado en deporte, en entretenimiento y en oficina o negocio. Bien, vamos con las aplicaciones que tengo en mi teléfono sobre deporte. Bien, la primera, la que yo utilizo para correr, súper importante, la mejor de todas las que he probado es Runtastic. Es un tracker, nos va, digamos, a grabar por GPS la ruta que hemos ido siguiendo. Tiene, una característica curiosa, que es la de batirte a ti mismo. Vas a poder competir contra tu propia marca. Vamos a poder ver un historial de todas las carreras que hemos ido haciendo y realiza un completo análisis de esa ruta. Os voy a hablar también de Gym Goal se escribe. Es una aplicación para almacenar los registros del gimnasio. Vamos a poder ir incluyendo la información de los pesos que vamos levantando, los ejercicios, y nos va a ir de alguna manera ayudando a saber si estamos mejorando el peso y cada vez vamos levantando más. Es muy completa. Esta para los futboleros. La aplicación se llama Fútbol TV. Uh-huh. Sirve únicamente para saber en qué canal emiten cada partido. Solamente para eso.
Muchas veces nos lo preguntamos.
Pero de Liga de Campeones, de todo, ¿no?
De todo, de la Premier League, de francesa, de la Liga Española, de Primera División, de Segunda. Tú miras el equipo de fútbol que quieres saber dónde lo televisan y te dice, pues en tal canal. Simplemente para eso. Y recordar todos, si salís a la montaña a correr, activar Alpify, os la descargáis, que es una aplicación, es un localizador de emergencia, que en el momento que lo activáis va a ir grabando nuestra ruta.
Esto es súper importante.
Y si en algún momento dado tenéis un problemilla, simplemente con apretar el botón de emergencia, se va a quedar grabado en Alpify el último punto donde se os perdió la señal.
La longitud, la altitud, todo eso, ¿no?
Eso, la coordenada GPS. Coordenada.
Qué bueno, muy
así
bien.
Así es.
Muy bien.
Con las aplicaciones de entretenimiento. A ver, de retoque fotográfico que me lo...
Espera que saquemos al caballo. Que ha entrado en el estudio.
De retoque fotográfico tenemos Tipeee y Snapseed, que es de Google. Es una aplicación muy completa, podemos retocar, aplicar efectos, incluir marcos, añadir textos, son muy completitas, están muy bien para retocar fotos.
¿Estás gratuita?
Sí, son gratuitas, me las han preguntado y las he puesto aquí.
A Bea le interesa todo lo gratuito.
Claro, lógicamente.
Pues sí, es así. No estamos para tirar el dinero.
Leí una vez que dijo un personaje famoso que la verdadera felicidad reside en lo gratis, no en lo barato ni en la oferta. En lo gratis.
¿En lo gratis?
Así es. Y lo dijo una persona, además, que tenía mucho dinero.
Pues nada, compartamos.
Eso es, la auténtica...
Por eso felicidad. Tenía mucho dinero.
Claro.
Eso es. La siguiente aplicación es Mosaic. Es una aplicación para hacer collage de fotos y seleccionando una cantidad, por ejemplo, 20 fotos de nuestro carrete al azar, nos va a hacer lo que viene siendo un collage con diferentes formas, las va a juntar todas y lo podemos pedir impreso. Esto es genial para regalarlo a alguien. Aplicaciones de loterías, para comprobar los números de loterías.
¡Ah, qué bueno!
Os voy a hablar de una muy buena que se llama iCupones. iCupones. Simplemente lo que hacemos es escanear los boletos de la 11 y de la Lotería Nacional y automáticamente va a comprobar, según los registros oficiales que publican, si ese décimo o ese boleto está premiado. También os voy a hablar de Scan Lotería, que en este caso lo que vamos a poder escanear es el ticket de la Euromillones, de la Primi y de la Bonoloto y del Gordo de la Primi.
Estupendo.
Aplicaciones premiadas, estas dos. Para ver la televisión, un recopilador de todos los canales que yo os recomiendo sería TV Online. Coger papel y boli e irlos apuntando porque luego me las preguntaréis.
Sí, luego también lo pondremos en nuestro Facebook para que la gente lo chequee y lo tenga a mano.
Me han preguntado mucho qué reproductor utilizo. Utilizo O-Player. Es un reproductor que lee todos los formatos. Aplicaciones para viajar. Sky Scanner. La considero imprescindible. Nos va a escanear todas las compañías y gráficamente nos la va a mostrar por precio.
¿Sí?
Y vamos a ver qué día es más barato volar. Gráficamente vamos a ver si es más caro o más barato y vamos a poder elegir el día que yo quiero ir y volver.
¡Qué bien!
Imprescindible. También os recomiendo AirBnB. AirBnB es famosa y es para gestionar el alquiler de apartamentos, no de hoteles, de apartamentos en cualquier parte del mundo. Es genial. Si tú tienes un apartamento en la playa que quieras alquilar, lo publicas en Airbnb y desde Holanda alguien podría ir a tu casa y contactar contigo. Además, estupendo. Se encarga toda la página web.
Qué bien.
Localizador de radares. El más famoso, el que yo utilizo, Avísame. Es una red social que, están incluidos todos los radares y, nos va avisando. no hay más que explicar sobre el tema de localizar radares.
Esto me lo voy a poner ahora mismo, mira, según estás hablando tú, me lo voy a poner yo.
Pues es genial, búscalo. Para hacer Street View, importante, el Street View, para el que no lo sepa, es poder darnos un paseíto por cualquier calle y poder ver, pues con las fotografías de Street View de Google, las calles tal y como han sido grabadas por esos vehículos de Google que van andando por todas ellas. Os recomiendo IMAPS Plus, IMAPS Plus. Para mezclar música, Pulpo, yo no sé cuál tendrás tú en el teléfono, pero yo te recomiendo la aplicación DJ.
DJ, yo tengo el Pacemaker.
Pacemaker.
Sí, se escribe Pacemaker.
Ah, genial, pues me la apunto yo también.
Y es muy buena, de hecho es con la que pongo la música en el programa.
Fenomenal, bueno, pues esta aplicación me la apunto. Y aplicaciones para oficina o negocio. Os voy a hablar, por ejemplo, para aquellas personas que trabajan en algún puesto o necesiten cobrar con tarjeta y no se encuentren en ese momento en su oficina o en su despacho. Hay una aplicación que se llama SumUp o SumUp, como lo queráis pronunciar, que nos va a ofrecer la posibilidad de cobrar con tarjeta, y esta aplicación es ideal para los freelance o gente que realiza trabajos a domicilio. Vamos a poder cobrar de forma totalmente legal y autorizada por el banco.
Qué bueno.
Con cualquier tarjeta de crédito. Aplicaciones, por ejemplo, para gente que trabaja en la obra, en la albañilería o en reformas. Aplicación de medición. Vamos a poder tomar una fotografía de una estancia, de un salón, de una pared, de un mueble, y vamos a poder superponer unas cotas para que nos mida lo que mide ese objeto que hemos fotografiado, una pared o un mueble o lo que sea. Considero imprescindibles para cualquier persona el Google Traductor, el DRAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, y una aplicación de notas que es mejorada que se llama Wunderlist. El Wunderlist es una aplicación que nos va a permitir invitar a las personas a nuestras notas para poder colaborar o borrar o añadir tareas o trabajar en equipo.
¡Qué bien!
Para escanear, podemos convertir nuestro teléfono móvil en un escáner.
Buenísimo, ese lo tengo yo.
Escáner mini.
Sí.
Apuntárosla a todos. Para editar documentos, muy importante, esta me la han preguntado muchísimo. He probado varias y ahora mismo estoy trabajando con Docs2Go. Sería algo así como documentos para llevar, Docs2Go. Nos va a permitir editar archivos de Word, de Excel y conectarlo además con nubes. Vamos a poder acceder a nuestro Dropbox, a nuestro iCloud para descargar esos documentos y poder modificarlos al momento.
Mira, tienes a toda la redacción tomando nota de lo que estás diciendo, Cherru.
No se os pase ninguna, ¿eh? Luego las paso, las que os haya quedado. para transferencia de archivos... os recomiendo Infinit y WeTransfer.
Bien.
Cualquier capacidad con Infinit y con WeTransfer hasta 10 gigas, esos archivos que podemos transferir directamente desde el carrete. Bueno, y para las redes sociales, toma nota, Mónica, que esta es para ti. Mónica es
Villalain, nuestra productora.
la que tuitea y la que habla por Facebook. Para no poner los links tan largos, hay un acortador de URLs que se llama URL Shortener, que es de Google, y vamos a poder acortar esas direcciones web tan largas que a veces copiamos en esos tweets o en el Facebook para que ocupen menos caracteres.
Ah, muy bien.
Y finalizo con Pocket. Pocket es una aplicación que vamos a poder guardar todos aquellos enlaces tipo un tweet que nos haya gustado o un enlace de Facebook para leerlos más tarde y poder acceder a todos ellos.
Cherru, perfecto. Si la gente te quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, ¿cómo se pone en contacto contigo?
A través de mi arroba en Twitter, que soy ScreencastSR, o a través de los comentarios en mi canal Screencast Sin Rodeos.
Cherru, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es momento de empezar. Ven conmigo a bailar. Este show nos llevará hasta cualquier lugar. Vámonos. Con un mismo sueño. Uniendo sentimientos, juntos alas a volar. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena vida. Entregando el corazón, la vida es mucho mejor. hacer. No hay tiempo que perder. Oh. Con un mismo sueño, irrumpiendo las barreras, uniendo sentimientos, juntos alas a volar. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar la vida.
Las 5:33, las 4:33 en Canarias. Ricardo nos ha llamado para mandar un saludo a su gremio, a los conductores de Correos de Granada. Dice que le hacemos mucha compañía. Asunción de Valencia nos dice que le encanta el programa, todos los contenidos son muy variados, nos da la enhorabuena. Y alguien tenemos al otro lado del teléfono, del 950-6006. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Fátima.
Fátima, ¿cómo estás, Fátima?
Bien, aquí escribiendo.
Ajá, ¿y qué estás escribiendo?
Poesía.
Poesía, ¿verdad? ¿Y cómo empieza esa poesía?
Dice, es para la mala suerte de los que están metidos en la droga.
Ajá.
Dice, amigo mío, vive la vida, porque tú no la vas a dudar. Pues con lo linda que es, no la cambies por la droga.
Claro.
Cuando te pide un porro, hay muchachos, yo lo siento, prefiero estar en la gloria y no ves el infierno. Cuando tú vas por la calle, no ves por dónde caminas, es que te falta servicio. Esa maldita heroína.
No.
Todas las madres unidas en un solo corazón para brindar en voz alta, hijo mío, madrugano.
Qué bonito, Fátima, ¿no?
La verdad es que sí.
Pues oye, no pares de hacer esas cosas, que son cosas que se tienen que hacer por esa gente que necesita de la ayuda de todos, ¿eh?
La verdad es que sí.
Qué bien, Fátima, ¿estás a gusto escuchando y poniendo las calles con nosotros?
Sí, la verdad, yo las pongo todos los días. Ahora no porque estoy de baja, pero siempre las pongo a las 5:30 de la mañana.
Fíjate, o sea, que eres una pedazo de ponedora increíble.
Sí, porque yo soy vendedora de la 11.
Ajá, qué bien. Pues mira, saludamos a un gremio más. Porque anda que no se levanta pronto la gente de la 11, ¿eh?
La verdad es que sí.
Madre mía. Y además, los majetes que son, que están ahí con su cuponcillo en los kioscos, ¿verdad?
Sí, yo es que antes caminaba, pero como ahora padezco.
Uh-huh.
Por cierto, hoy ingreso en el hospital porque padezco lipodistrofia, lipoleastrosis, y entonces ya no puedo caminar, y tengo el estómago muy echado, el azúcar 500 y pico, y vamos a ver si me remienda.
Pues Fátima, te deseamos lo mejor, te mando un beso muy fuerte y toda nuestra energía, ¿vale, cielo?
Igualmente.
Gracias, Fátima, gracias por tu poesía.
Y sigan poniendo las calles.
Gracias, y contigo lo haremos mejor, ya verás que sí.
Vale. Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Estás poniendo las calles de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana en la cadena COPE. No sé si conoces Robledo de Chavela, que es un municipio precioso de la Sierra de Madrid, y ha sido noticia porque muchos investigadores de OVNIs aseguran haber visto objetos voladores no identificados en esta zona. Esto recibe el nombre de avistamiento. Y tenemos con nosotros a Mauricio José Schwartz, periodista científico y miembro del Círculo Escéptico. Y le vamos a dar los buenos días y decirle que menuda historia, ¿no, Mauricio? ¿Cómo estás?
Buenos días, Pulpo. Sí, menudas historias, porque son historias. Sí,
en el caso concreto de Robledo, hablan de cuatro situaciones. La primera de ellas son cuatro luces silenciosas que volaban y que se evaporaron. También de un ovni con forma triangular, otro ovni en forma de misil y un humanoide de gran altura. ¿Qué explicación puede haber para esto? ¿Con qué lo han podido confundir?
El problema es precisamente ese, que si tuviéramos fotos, si tuviéramos datos precisos, podríamos saber con qué se ha confundido. La cuestión es que si no te dicen qué vieron, dónde estaba, en qué dirección se movía, a qué hora fue, qué día exactamente, es muy difícil. Una vez vi un señor que venía con una bolsa. ¿Qué compró? Pues no lo sé, chico. Tú me dices que viste esto, no sé si la descripción es precisa. Y no quiero decir que estén inventándose cosas, que habrá quien lo hace. Pero estoy diciendo que la gente no describe correctamente lo que vio. En la Edad Media veían brujas. Y no estaban locos, ni estaban mintiendo todos. Estaban seguros de que veían brujas. Entonces, cuando nos dicen, vi una cosa más o menos así, dime qué es, la respuesta es, no te puedo decir qué es.
Claro, Mauricio. Es muy raro, ¿no? En una época en la que todos llevamos teléfonos con cámara y que todo lo grabamos y todo lo fotografiamos, que no haya ningún documento gráfico, ¿no? Lo normal, si ves algo así, supongo que sería rápidamente hacerle la foto.
Esto es lo que ha pasado, que es muy curioso. Yo estoy metido más o menos en esto desde los años 70. Y antes la gente te llevaba una fotografía borrosa, que el negativo siempre se lo había comido el perro. Y era una foto de una foto, pero entonces con eso te querían convencer de que había un humanoide, una nave extraterrestre, una cosa complicadísima. Pero conforme las cámaras se fueron haciendo algo que todos traemos en el bolsillo ahora todos los días, empezó a desaparecer esas fotografías que nos llegaban a las revistas. Mira, es que esto es demostración de que vienen a visitarnos de otras galaxias. No, tío, pues son tres luces. Un avión, visto desde cierto punto de vista, son tres luces.
Claro.
Pero que tú me digas que viste algo, nosotros sabemos que vemos cosas que no están allí, sobre todo cuando nos ponemos nerviosos. Si alguien cree que nos visitan los extraterrestres y ve a un señor muy alto de reojo y cree que salió de una nave espacial, nos va a contar una historia muy emocionado y muy convencido. Lo que no tenemos hasta ahora son pruebas sólidas, pruebas físicas, pruebas que nos permitieran decir, mira, pues nos visitan, que ya sería raro que nos visitaran, pero bueno, si hay pruebas hay que aceptarlo. Pero no hay hasta ahora ni una desde que este fenómeno empezó en 1947, porque antes la gente veía otras cosas.
Claro, y a partir de ese momento eran ovnis. ¿Qué fenómenos, aparte del avión que nos has comentado, de esas luces del avión, nos pueden hacer confundir con un ovni?
En realidad, casi cualquier cosa, porque pensemos que, además, como gente generalmente urbana que somos, la mayor parte de la gente en Europa ya vive en ciudades, no miramos el cielo nunca. Entonces, un helicóptero, la Estación Espacial Internacional, satélites, Venus mismo, globos meteorológicos, una enorme cantidad de cosas, incluso, y esto lo hemos podido constatar en algunos casos, alguien está mirando hacia arriba y no se da cuenta que lo que tiene es una montaña en una noche oscura, y ve una luz y no se da cuenta que es un automóvil que viene en una carretera en la cima de una montaña lejana.
Sí.
Si no hay luna, no se diferencia dónde empieza la montaña, dónde termina la montaña, dónde empieza el cielo. Entonces, prácticamente cualquier cosa. Los pocos casos en los que realmente te dan datos muy precisos, yo tuve un caso en Cantabria hace 6 o 7 años aquí, o sea, se tomó la foto a tal hora, en tales condiciones, y era una foto bastante impresionante, eran como puntitos de luz que eran los destellos de las luces de navegación de un avión en una larga exposición. Entonces, claro, se veían 6 destellos, pero cuando me dio la dirección exacta, a qué hora fue, etcétera, en un momento dado le podíamos decir hasta cómo se llamaba el piloto que venía en ese avión,
claro,
porque iba camino a Inglaterra a esa hora por esa ruta aérea.
Claro. Mauricio, como experto, ¿por qué crees que la gente pues confía en fenómenos paranormales? ¿Hay un perfil determinado de personas que os han llegado a contaros que habían visto un ovni o que habían visto un humanoide? ¿Existe un perfil que podáis contarnos?
No, no. Realmente se ha intentado sistematizar y no.
Es muy variopinto, ¿no?
Es muy variopinto y la gente puede creer por distintas causas. Desde que está buscando la emoción hasta lo que es la más simple y honesta ignorancia. Hoy vi esto, no sé qué es, y el mundo a mi alrededor me dice que hay extraterrestres. Ahora menos, pero en los años 80, que se hablaba mucho de esto, cualquiera que veía una luz que no entendía, te podía decir, hoy vi un objeto volador no identificado, y eso creo que significa una nave extraterrestre. Pero la gente cree por motivos muy distintos, y no tiene muchas veces ni siquiera que ver con la cultura. Cuando hay una enorme necesidad emocional de tener cierto protagonismo, por ejemplo, o de creer que estás hablando con tu tía Enriqueta, la que querías muchísimo, a través de una medium que te cobra 1,60 € el minuto, y que sale en televisión en las noches porque compra el espacio, cualquier persona puede en un momento dado creer. Es más emocional que racional, y por lo tanto todos estamos expuestos a tener estos deslices de creer en cosas sobre las que no hay evidencias, ¿no?
¿Y las redes sociales pueden estar alimentando un poco que se vuelva a creer en fenómenos paranormales?
Las redes sociales, ni sí ni no. Es decir, en las redes sociales hay una gran cantidad de información y hay otra gran cantidad de desinformación, como antes la había en las revistas. Lo que pasa es que es más fácil demoler algunos mitos, y esto luego no les gusta a los que mitifican. Pero esto es el lavadero del pueblo, pero a lo bestia y al instante, con millones y millones de personas, pero sigue funcionando como el lavadero del pueblo. Te pueden dar información y te pueden dar muchísima desinformación, ¿no?
Dejando a un lado los ovnis y los extraterrestres, hay muchas historias extrañas y curiosas como las de Belmez y las caras misteriosas. Que si el parador de Cardona y su habitación 712 en la que nadie quiere dormir, o incluso los fantasmas del Museo Reina Sofía. A los más incrédulos nos causa a veces incluso risa, pero hay gente que sufre el cree ciegamente en ello. ¿Esto puede llegar a ser peligroso o incluso a condicionar tu vida?
Sí. Ese es el verdadero peligro, que la gente cree que tiene sentido su vida al creer en estas cosas. Belmez es el caso más cutre de la historia de la paranormalología, de verdad. O sea, es que uno ve las caras y dice, no puede ser, no son caras, es una cosa mal pintada ahí, hombre, ni yo que dibujo mal las puedo hacer tan mal. Pero no, el riesgo es otro, que es mucho más profundo. Si alguien te convence que existe la magia, puedes creer lo que sea y puedes descreer de la ciencia muy fácilmente. Cuando te dicen que la ciencia no tiene explicaciones de algo, sobre todo de lo que no hay datos, que no las puede tener, y se genera la desconfianza hacia el conocimiento, uno es fácil presa de cualquiera que engañe. Uno baja los ojos y permite que alguien lo lleve de la mano hacia donde quiera. Y este sí es un peligro real, porque no se aplica solo a las cuestiones paranormales, que muchos pensarían que son inocuas. Pero es que si ya estás predispuesto a la credulidad, la publicidad, la política, el chico que te habla guay para que te vayas con él, este tipo de fenómenos de presión de otra persona a través de la comunicación.
La caída incluso en sectas, claro. Hay mucha gente que entra por esto, por creer en fenómenos paranormales.
Por creer en fenómenos paranormales y por creer en una realidad alterna que no hemos visto. Entonces, ahí sí hay un peligro. Y todo lo que es una mentira es un peligro, si no identificamos que es una mentira, porque nos lleva a otras mentiras, ¿no?
Mauricio, una pregunta. De lo que has visto durante todos estos años, ¿ninguna situación te ha hecho dudar? ¿Te ha hecho decir, pues puede que aquí estemos ante algo realmente extraño?
Hasta ahora no. Lo más extraño que he visto yo es a buenos magos haciendo cosas que dices, tú no puedes ser, tío, no puede ser, ¿no?
A grandes ilusionistas.
He visto en el escenario a gente como Joaquín Ayala, he visto a gente como James Randi, gente que dices, no puede ser, tío. Pero pero no, hasta ahora no. Y mira que yo desde los 17 años empecé a buscarlo, luego me di cuenta que efectivamente no había nada sólido como para invertir en ello, nuestra credulidad, nuestro dinero, nuestra confianza, muchas veces nuestra sexualidad, que las sectas van mucho, sí, muchas veces por allá, ¿no? Uh-huh. Todavía no. Hay cosas que no podemos explicar, pero que es o por falta de datos o por falta de avances científicos. Pero hasta la fecha, nunca un vidente ha dejado de serlo porque se sacó la lotería. Nunca, hablando con los muertos, le he dicho a nadie dónde dejó enterrado el tesoro la abuelita, sí, que es mucho más interesante que tu abuelita te quiere mucho. Nunca hemos tenido una prueba sólida de nada. Y sin embargo, si tenemos pruebas sólidas, hombre, de todo cuanto nos rodea. Nos podemos comunicar a distancia por teléfono y por la radio. Eso debería impresionarnos más, ¿no?
Es cierto, Mauricio. Muchísimas gracias por contarnos tu punto de vista sobre noticias tan sorprendentes como esta. Mauricio José Schwartz, periodista científico y miembro del Círculo Escéptico. Ha sido un placer. Hasta otra.
Encantado de la vida. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y 47 a las 5, enseguida Carlos Herrera en COPE, pero antes se la vamos a liar un poquito con canciones que sabemos que le gustan mucho. Carlos Herrera, buenos días.
Buenos días.
Qué bozarrón, ¿no?
Bueno, el que uno tiene. Luego se va apagando a lo largo de la mañana, ¿eh? Cuando llegas a las 12:30 te queda menos voz de lo que parece.
Hoy tenemos cumpleaños de un amigo tuyo.
¿A qué se llama?
Julio Iglesias.
Hombre.
Fíjate, Julio Iglesias, 300 millones de discos vendidos, 5.000 conciertos, 80 álbumes, 2.600 discos de oro y platinos certificados, y ha actuado ante más de 60 millones de personas en los 5 continentes. ¿Qué te parece?
Uf, es de trabajo, hijo.
Madre mía, esos son bolos, ¿eh?
Esos son bolos, eso es trabajar.
Madre mía.
Eso es que le gusta esto, él le ha gustado, ¿eh? Eso le ha gustado a él,
sí. Está loco por hacerse otra gira, pero a ver si se tiene que reponer, que está malito el chico, ¿eh?
No sé, yo tengo ganas de escuchar el disco este de México que ha grabado, que... Bueno, que parece que está a punto de aparecer, ¿no? O ha aparecido, sí, ya, no sé.
Sí, ahí. Va a aparecer. Pero también tienes otro cumpleaños de alguien que tú y yo amamos, ¿eh? ¿Sabes de quién?
¿Quién?
Pues mira, a ver si te suena esto. A ver si nos...
Dale al botón. No, sí, claro, que pone play.
Yo ya le he dado.
Hombre, este es el Wrecking Ball.
Me parece una canción espectacular.
Es espectacular esta canción.
Esta canción es increíble. Es del 2012. Fue el 17º álbum de Bruce Springsteen. Es el primero que publicó tras la muerte del saxofonista de la E Street Band, Clarence Clemons. Y con este disco, Bruce Springsteen consiguió ser el disco más vendido en varios países, Estados Unidos entre ellos. Bruce Springsteen es padre de 3 hijos, casado con Patti Scialfa, miembro también de la E Street Band. Es un artista de éxito de la música rock, 66 millones de discos vendidos en América, 120 millones en todo el mundo, 5 décadas publicando discos, 20 Grammys, 2 Globos de Oro y un Oscar en el 93 por Streets of Philadelphia. Es impresionante este tío.
Lo es. Y este disco, el Wrecking Ball...
Me encanta.
La Wrecking Ball es la bola de acero, sí, que es sostenida como un péndulo en un extremo, liberas y derriba un muro, ¿no?
Sí.
Y es la que se utilizó para derribar una parte de un estadio de Nueva Jersey que formaba parte de la vida sentimental, ¿no?, de Springsteen, y le dedica esta pieza. Esta hay 2 piezas, hay 3 o 4 piezas en este disco del 2012, uh-huh, que a mí me reconciliaron con Springsteen después de un par de discos, digamos que dubitativos, que no me... Aquí están todos sublimes, y aquí es donde él había cambiado, él cambió la sección de... En lugar de colocar a un saxofonista al estilo de Clemons,
sí,
metió una sección de viento.
Correcto.
Claro.
Pues es que claro, yo he traído un montón de canciones que me imagino que te van a encantar. Por ejemplo, si nos vamos al The River, el The River, ese doble CD de Bruce Springsteen, tenía esta canción que me sigue emocionando, Carlos.
¿Cuál?
Pues el Cadillac Ranch.
Alcalde, a mí, ¿sabes cuál me gusta de este disco?
The River.
The River, me gusta el Hungry Heart.
Ah, muy buena.
Me gusta mucho el I Wanna Marry You, que es una balada deliciosa.
¿Sí?
Y la propia The River, el Independence Day.
Sí.
Hay tres o cuatro baladas en ese disco que son impagables, ¿eh?
Son muy buenas canciones de Bruce Springsteen que siguen teniendo un tirón espectacular. Mira, el Hungry Heart, la canción que hacía referencia. Que nos podíamos tirar aquí hasta las 11 de la mañana escuchando el número 1 de Bruce.
Ah, no,
Bruce,
sí,
¿eh?
Sí, está claro. Yo recuerdo el día que apareció el River, ¿eh? Era el año 1980, quiero recordar. Me parece que es el 80. Entonces era vinilo, no era todavía CD, luego me lo hice en CD, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ya, además creo que era el otoño del 80. Y chico, empecé a escuchar una detrás de otra.
Sí.
Y era un cuelgue, ¿eh?
Sí,
fíjate
sí.
que yo creía que el Born to Run, el disco de Springsteen, efectivamente, que cambia la música del rock, era insuperable. Pero es que te diría que este está a la misma altura, ¿eh?
Sí, yo creo que además que fui lando muchos discos, sobre todo en aquella época, en a finales de los 70, los 80, el Born to Run efectivamente cambió un poco lo que fue el rock en Estados Unidos. Y aquí tienes esta canción, que sigue sonando como si hubiese salido ahora mismo.
Nada, exacto. Está fresca igual, está nueva igual, está fantástica.
Me parece alucinante.
Pues me parece que me estoy viendo la primera vez que la escuché, ya te lo conté. En una heladería, en Premia de Mar. La pone en la radio un tipo que era magnífico, que era Jordi Beltrán, el Canal 2 de Radio Barcelona.
Qué bueno.
Y escuché esto y me quedé con el helado en la mano sin moverme durante los 3 minutos y medio.
Qué
sin
grande,
moverme.
Qué grande.
Sin moverme.
Qué grande. Bueno, es lo que tiene la música, ¿no? Que nos sitúa en un momento especial en nuestra vida.
Sí, señor.
Yo creo que Bruce, al que amamos, y somos mucha gente, porque este tío viene de concierto y te agota las entradas en un cuarto de hora.
Sí, sí.
Y sale de repente un disco que se llama Tunnel of Love y también contiene grandes canciones, aunque cambiando mucho el tono, cambiando mucho el sonido del disco, pero nos deja esta obra maestra.
Sí.
Parece fantástico.
Sí, 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 sí.
En mi Twitter, @elpulpocope, he subido una foto de una cena que tuve con él en Los Ángeles, en California, cuando tuve la suerte de asistir a la ceremonia de los premios Grammy. Y charlando con él, nada, dos minutos. Estaba al lado de Sting y la exmujer de Tom Cruise, Nicole Kidman.
Uh-huh.
Y él me decía que amaba el vino español, le encantaba el vino español. Y me hablaba del Matarromera, que decía Matarromer.
Está bien eso.
Y
pues a los de Matarromera, que son buenos amigos, les encanta. Bueno, lo sabrán ya, seguro.
Pues se ponía dice que cuando venía a España se ponía púa el tío a Matarromera, ¿eh?
Madre mía.
Bueno, pues este Bruce Springsteen cumple hoy 66 años. Larga vida a Bruce Springsteen, que nos encanta. Cambiamos de estilo, Carlos. Mira, ayer te intenté poner, pero se nos va el tiempo porque nos enrollamos a hablar y a flipar con la música que nos encanta. Pues mira, llega Roberto Carlos con su nuevo disco.
¿Qué me dices?
Sí, Primera Fila. Ya ha salido el día 18 de septiembre. Se ha grabado en el Abbey Road, en los Abbey Road Studio, donde los Beatles, y celebra 50 años de su primera grabación en español.
Es un artistazo, ¿eh?
Es un genio. Es un genio, pero claro, es que esto es lo nuevo y tenemos muchas ganas de escucharlo, pero también me gusta mucho situar a la gente un poco en la trayectoria de Roberto Carlos. Y no sé, hay tantas canciones. Yo te iba a poner un poquito del Detalles.
Detalles, buah, monumental. Mira, Detalles, La Montaña y La Distancia son tres piezas de este tío. Que, bueno, fíjate qué canción.
Me da ganas de bailar contigo, Carlos.
No ganas el intentar.
Voy a coger a Rocío, que la tengo aquí delante. Vamos a bailar, ¿no?
Claro, tú que puedes. Yo lo que no voy a hacer es coger a Mariano.
Durante mucho tiempo en tu vida.
Carlos, nos vamos, te escuchamos, que te espera un programa hoy impresionante.
Sí, hoy tenemos mucho trabajo, pero que lo vamos a pasar bien como todos los días.
Perfecto, pues nada, las calles ya están puestas para ti. Gracias.
Bye bye.
Hasta luego.
Son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes.
ya lo verás.